La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaná.
¡Oye, Tito! ¡Tito! ¡Tito! ¡Oye, Tito!
¿Qué?
¿Qué es eso de qué? Tú dices, sí, mami. Tú no me oíste cuando estaba llamando. Te llamé 4 veces, Tito. Ahora quiero que vayas al cuarto y lo arregles.
Ay, no, pero yo estaba jugando.
Bueno, para el cuarto.
Unas cuantas horas después de lo ocurrido...
¡Tito! ¡Tito! ¿Tito? ¡Ay, no! ¿Pero este chiquillo? ¡Tito!
¿Qué?
Ya te he dicho que no me respondas así. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Tú no oyes! ¡Recógeme eso que dejaste en el suelo! ¡Ahora mismo!
¡Ay, no!
Obviamente, este niño no ha aprendido su lección. Pero escuchemos a ver qué es lo que se da un poco más tarde.
¡Mamá! 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 ¡Mamá, tú no me oíste llamándote!
Sí, yo te oí.
¿Y por qué no me contestaste?
Ya sabes cómo yo me sentía cuando te llamaba y no me contestaste. ¡Ah!
Estoy seguro de que muchos de nosotros, al escuchar esta pequeña experiencia, nos hemos podido identificar con ella. Es más, me atrevo hasta asegurar que algunos de nosotros estábamos ya pensando en algunos nombres de algunos niños quienes tienen esta misma tendencia. Esto es algo rutinario que se da como parte de la crianza del niño, el disciplinarlo para que responda prontamente. Y para aquellos quienes tenemos la experiencia de ser padres, reconocemos que no es una tarea fácil. El lograr que el niño responda la primera vez y en una manera consistente, tremendo trabajo. Y añadido aquello, el moldearlo para que responda en una manera respetuosa. Esto, en verdad, demanda tiempo, demanda energías. Definitivamente, esta es una lección importantísima que aprender dentro del ámbito del hogar. Y sabe una cosa, no solo con los niños, pero aún con nosotros, los padres, los adultos, la necesidad de responder a tiempo. Yo quiero que consideremos el siguiente pensamiento, que meditemos en este siguiente pensamiento a manera de pregunta. ¿Puede usted responderle a Dios? Examinemos dos relatos en la palabra. El primero, que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 1, versos del 16 al 20, que nos dice lo siguiente. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Este es Jesús, refiriéndose a Jesús, quien vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Estos dos hermanos eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, Juan el hermano de Jacobo, ambos hijos de Zebedeo. También ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Este es uno de los relatos con dos experiencias distintas acerca de el llamado que Jesús le hizo a cuatro hombres. Vamos a pasar ahora al libro de Mateo para ver un relato más que se encuentra en el verso 9 del capítulo 9 del mismo libro de Mateo. Nos dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Un ambiente diferente, una atmósfera distinta. Pero a pesar de aquello, existe una similitud que es evidente en estos diferentes casos del llamado del Señor. Estos cinco hombres, Simón, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo, respondieron al llamamiento de Jesús. Estas fueron respuestas momentáneas. Estos hombres, el primer grupo, estaban pescando. Y pasó Jesús, los llamó, y momentáneamente, al momento, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y le siguieron. Este otro grupo, este segundo grupo de pescadores, también oyeron el llamado de Jesús. Estaban también trabajando, dejaron su trabajo, dejaron a su padre con los jornaleros y siguieron a Jesús. Y en este otro caso, en el caso de Mateo, vio a Jesús pasar, quien también lo llamó directamente a él. En medio de los que estaban presentes, Jesús llamó directamente a Mateo. Y Mateo al instante le siguió. El efecto de la voz de Jesús en el espíritu del individuo. Había algo en Cristo, había algo en la persona de Jesucristo que cuando Él decía, ven, sígueme, había respuesta. Por otro lado, yo quisiera enfatizar en esta hora que estos hombres tenían la capacidad de responder al llamamiento divino, la cual no estaba relacionada necesariamente a su utilidad dentro del reino como apóstoles o evangelistas. En otras palabras, esto no era como quien dice, bueno, Mateo tuvo que responder porque Dios ya tenía en mente que él fuese un evangelista. Y lo mismo con Simón y lo mismo con Andrés. Bueno, Cristo tenía en mente convertirlos a ellos en apóstoles, así que por fuerza tenían que responder. Esto no fue así. Es importante, amado oyente, entender que la respuesta a Dios es algo propio del individuo. Como ya lo habíamos dicho, hay un efecto que la voz de Cristo produce en el espíritu del individuo que lo inspira a responder. Ahora, en este tiempo en el cual nos encontramos, cuando hablamos de la voz de Cristo, no nos estamos refiriendo necesariamente a una voz audible, la voz de Jesús, esa misma voz que se escuchó muchas veces cuando estuvo aquí en la tierra. Dios tiene miles de recursos para llamar al individuo. Y no descarto la posibilidad de que usted haya experimentado aquella voz de alguna manera u otra a través de uno de estos recursos. Ahora, existe un recurso, un medio a través del cual Dios llama al individuo, que es el que generalmente utiliza. ¿Cuál es? Su palabra juntamente con el Espíritu Santo. Cuando el individuo toma tiempo para leer la palabra de Dios, algo registra en su mente, logra entender algo, una pequeña porción, una frase, un verso. ¿Y de dónde cree usted que recibe ese entendimiento? Por medio de la intervención del Espíritu, quien le amplía su mente para que pueda percibir lo que Dios le está tratando de decir, para que pueda captar que Dios lo está llamando, llevándolo de esa manera al punto de responderle a Dios. Hay quienes se sorprenden y se cuestionan. Oye, pero ¿cómo la palabra sabe esto de mí? Estoy prácticamente leyendo mi propia vida a través de la palabra de Dios. La palabra me está exponiendo, me está desnudando delante de Dios. Hay quienes, después de leer alguna porción en la Biblia, la quieren tirar, quieren deshacerse de ella. ¿Por qué? Porque les dijo la verdad de su propia vida. Déjeme decirle una cosa. Si existe una verdad que al ser humano le es sumamente difícil aceptar, es la verdad de su propia vida, su presente condición, la realidad de sí mismo. ¿Por qué razón? Porque la tendencia del ser humano es el de asumir un alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Pero cuando encara, o mejor dicho, cuando es encarado por la palabra de Dios, se da cuenta de que en realidad es nada. Con todo y los logros, con todas las posiciones que puede tener, nada, nada. Pero yo creía que yo era así, yo creía que era esta clase de persona, pero la palabra de Dios, o mejor dicho, Dios a través de su palabra dice, eres nada. ¿Y sabe una cosa? La verdad duele. Cuando pega duro, la verdad duele. Y de esa manera trabaja la palabra de Dios en la vida del individuo para llevarlo al punto de humillación. Para que él reconozca que el que realmente es grande, aquel que posee la verdadera grandeza es Dios. Y nada somos delante de él. Pero claro, no es de sorprenderse, porque estamos hablando de la palabra de Dios. El recurso que usa Dios para llamar al individuo y el recurso que está utilizando Dios en estos momentos para llamarlo a usted. El mismo recurso que está utilizando para penetrar en su corazón y ayudarlo a ver lo que necesita ver para el bien de su alma. Porque la palabra de Dios es viva, es real, es veraz y eficaz, cumple su propósito. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, amado oyente, la palabra de Dios penetra. Puede taparse los oídos, puede procurar hacerse el ignorante o la ignorante, pero ahí está la palabra de Dios penetrando en su vida, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Así como las coyunturas y los tuétanos están muy, muy adentro en el cuerpo humano, de la misma manera, eso nos ayuda a tener una idea de cuán penetrante es la palabra de Dios. No físicamente hablando, espiritualmente hablando, lo oculto en lo interior del ser humano que más nadie puede ver. Aún lo que el mismo individuo no puede entender de sí mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz para exponerlo. ¿Por qué? Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad de detectar los pensamientos y clasificarlos, determinarlos. Bueno, este pensamiento es bueno, este pensamiento es malo. Tus intenciones son estas. La razón por la cual procediste de esta manera, la razón por la cual actuaste así, fue porque en tu corazón esta era tu intención, aunque los demás pensaron que era esta otra intención. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es uno de los medios que conjuntamente con el Espíritu Santo, Dios utiliza para llamarlo. Es como si Dios mismo le dijera, yo conozco lo profundo en tu interior. Y lo he expuesto, está clarito delante de ti y lo dejo allí contigo para que decidas qué hacer. Yo soy la solución de tu vida. He tenido que exponerte esto, he tenido que mostrarte estas cosas, la verdad de tu propia vida para que decidas qué hacer. Y el individuo puede decir, oye, pero ¿dónde dice en la Biblia esto? Yo no veo esto en la palabra de Dios. La Biblia no me dice que yo no puedo hacer esto. Dios dice, sí, tú sabes. Tú lo sabes, porque aunque ese verso que leíste fue corto, muchas cosas el Espíritu, mi Espíritu, hizo pasar por tu mente. Mi Espíritu te los iba mostrando uno por uno a medida que ibas leyendo, así que sabes. Y sigue diciendo Dios, es cierto, no está escrito literalmente como dices, porque en mi palabra no van a aparecer todos los casos habidos y por haber. ¿Cuándo terminaría de escribir? Es que mi palabra es un libro de principios. Y cuando leíste eso, eso que dices que no está allí, cruzó por tu mente por la operación del Espíritu Santo y te registró. Yo sé que te registró, dice el Señor. Por tanto, eres inexcusable. Yo le digo, no hay nada oculto. No hay nada oculto ante la presencia de Dios, quien discierne los pensamientos y las intenciones del corazón como parte de la obra restauradora del individuo en su llamamiento. Una vez que su vida es expuesta, en donde no hay lugar a dudas, si yo soy así, el Señor me descubrió, eso debe motivarlo a responderle debidamente. Aquel que lo sabe todo, aquel que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas sin excluir a ninguna, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es que tarde o temprano vamos a tener que dar cuenta. Yo voy a tener que dar cuenta. Usted va a tener que dar cuenta por su propia vida, ante el Creador, ante el Señor, ante el juez. Quizás ahora queremos mantenernos en silencio ante el llamamiento de Dios, pero déjeme decirle, algún día, tarde o temprano, vamos a tener que abrir la boca y reconocer en vergüenza nuestra triste condición por no aprovechar el momento cuando tuvimos la capacidad de responder debidamente ante el Todopoderoso. Yo le voy a decir una cosa, escúcheme por favor, en aquel día final no va a ser como cuando la madre llamaba al hijo y no le respondía, y después cuando el hijo la llamó, ella no respondió con el objetivo de darle una lección. En aquel día final Dios no va a dar lecciones. Yo le aseguro, si van a haber clamores, van a clamar. Si ahora no claman, en aquel entonces van a clamar. Y van a querer que Él responda. No están respondiendo ahora al llamamiento de Él, pero en aquel entonces van a querer que Él responda. Y su silencio no va a ser para dar una lección, pero será para su eterna condenación. Por eso es que la voz de Dios constantemente vibra y sigue vibrando, no solo a través de su palabra y el Espíritu trabajando en la mente del individuo, pero a través de experiencias que motivan al individuo a considerar a Dios. Yo estoy seguro que usted debe haber atravesado experiencias que lo han motivado a considerar a Dios. Experiencias sumamente bonitas. Experiencias sumamente agradables, ayudándolo a percibir la bondad y grandeza de Dios, la benignidad del Señor, el amor de Dios, experiencias que lo llevan a concluir, oye, tiene que haber un ser grande que me ama. Pero también experiencias tristes y trágicas en la vida, que nos hacen sentir como si el mundo entero se nos viniera encima. Experiencias sumamente repentinas, de un día para otro. Hoy conversamos con X persona y al día siguiente nos encontramos dentro de un templo, observando ese mismo cuerpo dentro de ese ataúd. Y nuestras mentes corren, y somos motivados por el Espíritu de Dios a meditar en cosas en las cuales nunca hubiéramos meditado si esa experiencia triste en particular no se hubiera dado. Por ejemplo, pensamos, ¿cuán corta es la vida? Hoy somos, mañana dejamos de ser. Y todas esas cosas operando en nosotros como parte del llamamiento de Dios. Y se produce una intranquilidad interior. Nuestro estado de comodidad queda alterado. ¿Por qué? Porque la voz de Dios ha intervenido, la voz de Dios ha entrado en escena. Y en algunos casos es por primera vez, en otros es por cuarta vez, en otros por novena vez, y en otros casos por N cantidad de veces, tantas veces escuchando la voz de Dios. Y sabe, cuando pasa ese momento de intranquilidad, de incomodidad, al percibir, al registrarse, Dios me está llamando. Pueden ser días, pueden ser semanas, y nada se hace cuando no se responde como se debe responder. Aquello que se comenzó a producir comienza a menguar y a menguar, y el individuo vuelve a su estado en el cual se encontraba anteriormente, el estado cómodo. Pero sabe, es el peor estado, escúcheme por favor, es el peor estado en el cual puede encontrarse. ¿Por qué razón? Porque lo único que puede despertarlo a usted es la voz de Dios. Lo único que puede motivarlo para alcanzar la salvación que tanto necesita es precisamente esa voz de Dios que incomoda, que produce intranquilidad. ¿Sabe? Me encuentro con la gente y generalmente, ¿qué es lo que se dice? Oye, ¿cómo estás? Dice, bien. ¿Y tú cómo estás? Y el otro dice, yo también estoy bien. Estoy tranquilo. Y hay quienes se atreven a decir, tranquilo y sin miedo. Déjeme decirle algo, amado oyente, por su bien. Por favor, medite en esto. No lo tire a un lado. Escuche claramente lo que le voy a decir. Mejor es una vida perturbada por la voz de Dios. Perturbada, lo suficientemente perturbada, hasta llegar al punto de obtener el verdadero descanso, que aquella vida que descansa de no oír la voz de Dios, para luego terminar en perturbación eterna. ¿Sabía usted que el descanso de la voz de Dios es una señal de la incapacidad de responder? ¿Sabía usted eso? ¿Se había puesto usted a pensar en aquello? ¿Sabía usted que el individuo podría llegar al punto de no poder responderle a Dios? Usted podría llegar al punto de no poder responderle a Dios, de perder la capacidad de responderle a Dios. Mire, déjeme explicarle esto. Dios podría llamarlo una vez, dos veces, tres veces, la cantidad de veces que Él considere necesario. ¿Sabía usted que si dentro de esas veces no le responde como debe, su corazón se va endureciendo y se va tornando mil veces más difícil poder responderle a Él? La gente dice, ah, Dios me ama y Él me va a dar otra oportunidad, sin darse cuenta de que se están poniendo la soga eterna al cuello. Cada vez que la voz de Dios es rechazada, el corazón del individuo se endurece, su corazón se endurece. Y si lo hace con la suficiente frecuencia y constancia, llegará, de seguro, llegará al punto en donde perderá totalmente la capacidad de responderle como debe. He aquí Dios, percibiendo a muchos en su lecho de muerte, en el espíritu de misericordia y amor para con ellos, extendiendo sus manos para salvarlos de la muerte que les espera en cuestión de días. Pero no pueden aferrarse a la misericordia de Dios. No pueden creer todo lo que pueden pensar. No, yo soy muy pecador para poder arrepentirme. Yo soy muy malo, yo no puedo. Todo lo que percibo es oscuridad. Déjeme decirle, esas son las consecuencias del constante rechazo al llamamiento de Dios. Y no solo para aquellos quienes se encuentran en su lecho de muerte, postrados en cama, pero aún aquellos quienes se encuentran cercanos a la muerte, no sabiendo cuándo es el día. Aquellos quienes andan sanitos por ahí, quienes andan caminando fornidos, fuertes. Aquellos quienes creen que están muy joven para morir. Aquellos quienes tienen sus planes. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay quienes tuvieron planes para este año. Lo tuvieron el año pasado. Tenían pensado realizar grandes proyectos. Otros tenían pensado casarse. Otros tenían pensado graduarse. Otros tenían pensado quizás realizar una gran celebración para su cumpleaños. Ya no están vivos. ¿Dónde están? No lograron vivir para ver este año. ¿Y qué quita que usted podría ser el próximo? No, no, eso no me va a pasar a mí. Yo tengo planes y yo tengo que realizar mis planes. ¿Qué va? Yo estoy bien. Muchos pasaron de este mundo, muchos se fueron de este mundo, muchos murieron sin poder responderle a Dios porque perdieron la capacidad de hacerlo como consecuencia del constante rechazo a su voz. Por consiguiente, es cierto, Dios es misericordioso y Él es un Dios de mucho amor y Él es un Dios benigno. Pero, ¿y usted? ¿Y la condición de su corazón? Es que la salvación de su alma depende no solamente del llamado de Dios. El llamamiento de Dios es como la chispa inicial a la cual usted necesita darle seguimiento. Usted necesita continuarlo voluntariamente con su respuesta. ¿Puede usted responderle a Dios en esta hora? ¿Posee usted la capacidad? ¿Todavía la posee? De poder responderle. Bueno, si la posee, utilícela. Porque cada vez que pierde una oportunidad, pierde también esa capacidad. Mire, en los hospitales, cuando se dan casos de ataques cardíacos, a veces utilizan lo que se llama, creo que es el electroshock, donde disponen de dos planchas y las colocan cerca del pecho del paciente para hacerlo a él revivir. No responde, no puede responder por otro medio. Bueno, necesitan usar este choque eléctrico para hacer que responda. Bueno, en muchos casos, espiritualmente hablando, eso es lo que Dios está haciendo en la vida de muchos, produciendo un choque eléctrico espiritual para que respondan por su bien espiritual, porque en sí mismos han llegado a tal estado en donde no pueden responder. No hay dentro de sí, casi no hay con lo que Dios puede trabajar para hacerlos despertar. Están en la vida, están caminando, andan por los supermercados, están en los estadios, están en las universidades, están en las escuelas, están por todos lados. No pueden responder, no pueden. En un tiempo atrás, cuando escuchaban un mensaje, cuando leían la Biblia, cuando alguien les hablaba, los hacían temblar. Temblaban ante cualquier cosa que tenía que ver con Dios. Temblaban ante el llamamiento de Dios. Ahora, ya no les hace. Les habla de Dios y ni fu ni fa. Y no me estoy refiriendo necesariamente a personas que son malhechores, que andan en vandalismo y maquinan maldad. Gente que piensan, se sientan a analizar maldad. No me estoy refiriendo necesariamente a ese grupo de gente. Me refiero, por ejemplo, a un joven que está en su casa sentado viendo televisión. Un profesional. Alguien que se desenvuelve, se desempeña en su trabajo. Alguien que ante la sociedad podría tener muy buena reputación. ¿Está usted dentro de este grupo? ¿Está usted dentro del grupo de aquellos quienes no responden, aquellos quienes han perdido la capacidad de responder? ¿Es usted uno de aquellos a quienes le va bien? ¿Cómo te va? Sí, me va bien. Estoy tranquilo. ¿O está siendo su alma ahora mismo perturbada, incomodada? ¿Está usted intranquilo como producto de la voz de Dios? De ser así, este es el momento de responder. Hágalo por su propio bien.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@hotmail.com. Repetimos: laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa la verdad.